En el libro Los hijos de los días, Eduardo Galeano escribió: Febrero 27. También los bancos son mortales. Todo verdor perecerá, había anunciado la Biblia. En 1995, el 27 de febrero, el Banco Baring, el más antiguo de Inglaterra, cayó en bancarrota. Una semana después, fue vendido por un precio total de una libra esterlina. Este banco había sido el brazo financiero del Imperio Británico. La independencia y la deuda externa nacieron juntas en América Latina. Todos nacimos debiendo. En nuestras tierras, el Banco Baring compró países, alquiló próceres, financió guerras y se creyó inmortal. A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo el Arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio.
Quien cae en una deuda impagable pierde su libertad, dice Franz Hinkelhammer, economista y teólogo nacido en Alemania. El acreedor lo tiene todo en sus manos, continúa. Al serle impuesto algo imposible, nunca más sale de sus obligaciones. Y ninguna de sus obligaciones tiene final. Siempre debe mucho más de lo que él da. Cae en la esclavitud. La deuda impagable transformó a América Latina en un Sísifo que nunca llega a donde intenta llegar, pero que jamás puede descansar. Se enfrenta a un imposible que no libera, sino que esclaviza. Exigir cumplir con lo que no se puede es destruir la vida posible.
De esto trata el Arcón de hoy. De deudas. De buitres y de cipayos.
El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento. Ni bien se halla una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama pa' pagarle al abogado. Si algún día sale libre tendrá que dormir parado. Música.
4 meses lo cita para interrogarlo.
Para enfermar al digno, socavar su miseria.
Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Preventiva dictan al infortunado que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado. Amalaya la justicia, bendita los abogados. Cuando la ley nace sola, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada.
Resulta que últimamente escuchamos hablar de los buitres a través de unos fondos de dinero, o más específicamente de dólares, en muchos medios de comunicación de nuestro país. Algunos, solo algunos, los llaman delicadamente holdout, como una manera de maquillarlos para que la gilada no crea que son fondos mafiosos. Resulta también que, como no sabíamos exactamente dónde ubicar la idea de este programa, porque tampoco es cuestión de darle mucha manija al tema, ahí es donde nos preguntamos por qué los humanos les damos nombres de animales a las cosas o a los hechos que nos perjudican o que los consideramos inaceptables.
Yapur propuso buscar algunos significados de palabras y encontramos, por ejemplo, que en ecología, la depredación es un tipo de interacción biológica en la que un individuo de una especie animal, el predador o depredador, caza a otro individuo, la presa, para subsistir. Un mismo individuo puede ser depredador de algunos animales y a su vez presa de otros. Dícese del animal que caza a otros para subsistir y que se alimenta de otra especie. Un depredador también puede ser un ladrón, una persona que saquea, destroza, se aprovecha o saca utilidad de alguien inescrupulosamente. Y también encontramos la definición de buitre, que son aves rapaces del orden falconiformes que suelen alimentarse únicamente de animales muertos, aunque a falta de estos, son capaces de cazar presas vivas.
Otra definición que encontramos relacionada con las anteriores es la de cipayo. Soldado indio o hindú que entre los siglos XVII y XIX servía en los ejércitos de Inglaterra, Francia o Portugal. Pero en el glosario de jergas y modismos de Argentina significa simpatizante de los intereses extranjeros o al servicio de ellos. Este simpatizante suele ser un político que emplea su influencia en ese sentido. Está clarito, ¿no?
Escuchá, Turco, otra definición. Dícese del fondo buitre, fondo de capital de riesgo o fondo de inversión libre que invierte en una deuda pública de una entidad que se considera débil o cercana a la quiebra. En realidad invierten para ellos sin poner un solo peso en el país.
¿Qué son los fondos buitre? Han sido definidos como usureros, evasores, luchadores contra la corrupción y hasta bonistas de buena voluntad. Por definición, un fondo buitre es un fondo de inversión que recibe dinero de diversos bonistas y que luego invierte en la deuda pública de alguna entidad que se considera débil o cercana a la quiebra. Luego, hacen uso de su maquinaria para reclamar pagos exorbitantes.
Lo peor de esta última concepción es que, más que una definición, es una declaración de verdad, donde tranquilamente la podríamos precisar como que son organizaciones mafiosas internacionales que lavan dinero en forma impune a través de paraísos fiscales, con leyes hechas a su medida para especular con la vida de la mayoría de los seres humanos del planeta. Decíamos que lavan dinero, pero ¿de dónde?
Es una pregunta ingenua, pero para dejarlo claro, le vamos a dar alguna respuesta. Lavan dinero del narcotráfico, de la venta de armas, de los negociados inescrupulosos, y aquí sí que convendría decir etcétera. Podríamos decir que tienen a su lado y financian a una buena cantidad de empresas de televisión, de cable video, de redes sociales, de diarios y revistas en el mundo, que les pagan para que ellos se ocupen de maquillarlos como buenitos, inocentes y decentes. Claro, todo para que usted se lo crea, o si no se lo cree, diga que no es para tanto y no les dé bola. Bueno, o les crea y esté de acuerdo con ellos. Algo así como cuando la maquillan a Susana Jiménez para que usted crea que es linda y que está buena. Señor, señora, ciudadano, no crea en lo que le estamos diciendo. Averígüelo por sus propios medios y forme usted su propia opinión. No queremos que esté de acuerdo con nosotros. Queremos que no lo tomen por estúpido.
Ya escabiado con Satán, fui al funeral del barba, y ya que tengo rota el alma, es que aquí me pongo a cantar. No se confunda, señor, pues yo no seduzco hembras, que yo le canto a la tierra y a los que sangran su lugar. Padre, ¿cuánto cuesta darse cuenta que no alcanza? Me planto a cantarle mis angustias de revancha, que sus oraciones no devuelven la esperanza. La parca no entiende y se muere de vergüenza. Si el infierno calla, nos canta la tierra. Sírvanme una copa, invítenla a esta fiesta. Noches de taberna, no se obedece ni se manda. Alguien cae tendido, siempre alguno sangra. Alguien cae tendido en sus angustias de revancha. Samba, fuiste la hembra de un gringo violador, y hoy se abrazan en la taberna los abortos de Dios. Cosas de carpinteros, conocer la historia del que carga con la memoria de cargar los miedos.
El Arcón, un programa de radio.
Así es el vuelo del buitre. Su único propósito es comprar barato para enjuiciar a países y llevarse arriba del 400% de lo que invirtieron. Los fondos buitre no crean fuentes de trabajo, ni invierten para ayudar a los países y se basan en la especulación financiera. ¿Todavía quedan dudas de por qué se llaman fondos buitre?
¿Son los malos de la película, los buitres?
Si fueran buenos, les dirían fondos palomas.
Estamos en El Arcón hablando de deudas, de buitres y de cipayos. A todo esto, deberíamos agregarles que muchos dirigentes de partidos políticos opinan de acuerdo a lo que ellos le dictan o le aportan, y otros repiten el discurso. Sencillamente cortan y pegan, porque ya están colonizados, ni siquiera necesitan hacerles ningún aporte económico. Estos muchachos serían el equivalente a los indios o hindúes que en siglos pasados peleaban por los europeos, o sea, los cipayos. En nuestro país hay sectores políticos que su fuente ideológica son los medios de comunicación escritos, radiales y de televisión, que son socios económicos de los fondos buitres. Y le podríamos agregar que no solo son fuente ideológica, sino también y fundamentalmente fuente económica.
Decíamos que a estos buenos muchachos se los conoce como cipayos, pero no. Creemos que los dueños de los medios de comunicación buitre no son cipayos. Son asesinos mediáticos que usan a periodistas y comunicadores cipayos para hacer su tarea sucia. Porque el cipayo es quien está al servicio de los intereses extranjeros dentro de nuestro país. Podríamos decir en plural que los cipayos son los esclavos a su servicio que tienen los intereses dominantes multinacionales para hacer la tarea sucia hoy, esencialmente a través de los medios monopólicos de comunicación. Y para que no nos creamos unos pobrecitos, unas víctimas creyendo que solo operan en Argentina, podemos poner ejemplos de cipayos en otros países del mundo al servicio de los fondos buitre. Pablo Antonio, a ver, contanos algunos de esos ejemplos.
Bueno, por ejemplo, la llamada oposición en Siria, que son pagados por los fondos buitres petroleros. La llamada oposición en Venezuela, que aparece como una dulce y hermosa e inocente mina en bola para facilitar el despellejo del pueblo venezolano. Algunos miembros del gobierno y ejército israelí que asesina a palestinos creyendo en la misma limpieza étnica con que fueron agredidos por el nazifascismo alemán. Son actores dentro de un país al servicio de intereses privilegiados internacionales como los fondos buitres. Esos son los cipayos. ¿Quedó claro? Les repetimos, no nos crea a nosotros, infórmese y después elija. Y quizás al elegir usted opta por ser un cipayo o no.
Thank you.
Estamos en el Arcón tratando de deudas, de buitres y de cipayos. Pero, ¿cómo nace todo este problema con los fondos buitres? Nace por nuestra deuda, la maldita deuda externa, responsable de la situación de América Latina y, lógicamente, de nuestro país con estos supuestos acreedores. Como decía Galeano en lo que leímos al comienzo del programa, la independencia y la deuda externa nacieron juntas en América Latina. Entonces todos nacimos debiendo. Y es así como dice Galeano, porque el primer endeudador fue Rivadavia, el primer presidente argentino allá por el siglo XIX.
¿Qué estamos buscando, Felipe?
La prueba material del legado más importante de Rivadavia, nuestra primera deuda externa.
Ah, ¿él empezó todo?
Él tuvo la iniciativa. Supuestamente el empréstito se pidió para levantar pueblos en la frontera con el indio, para construir una red de agua, para fundar un banco y para construir el puerto, ¿no?
¿Y en cambio qué se hizo con la plata?
Y se levantaron coimas y se puso la piedra fundamental de una mentira que va a tener una larga trayectoria en la historia argentina: la toma de deuda externa como forma de crecimiento.
Para no hacer tan extenso este raconto y yendo más a la actualidad, saltemos a la década del 70 del siglo pasado. A estos datos los tendríamos que tener presentes siempre que nos metamos en alguna discusión sobre el tema, para no hablar sin conocimiento de causa tan de moda hoy en día, en donde muchas veces opinamos sin saber. El Arcón, un espacio de reflexión en la radio.